Bueno, pues estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y hoy nos acompaña Xavier Legarreta, él es director de Inmigración y Asilo. Xavier, ¿cómo estás?
Egunon, bai.
Egunon. Porque precisamente estamos ahora dándole vueltas ya todavía a ese sexto plan, es el plan institucional, un plan que el otro día precisamente la consejera Beatriz Artolazábal presentaba en comisión también, compartía con el resto de las formaciones políticas, porque es lo que nos va a llevar de aquí a 2025. Es una mirada larga, ¿no? Poner luces largas sobre ese plan intercultural de ciudadanía, inmigración y asilo. ¿Cómo podríamos, Xavier, primero contextualizar el plan? Porque este, claro, digo sexto plan, significa que, claro, esto viene ya con otros ladrillos anteriores, ¿no? Digamos que se va levantando el edificio, pero porque había algo detrás, ¿no?
Eso es, eso es. El sexto plan que se presentó antes de ayer en el Parlamento Vasco es un plan que no nace de cero. Efectivamente, desde el Gobierno Vasco se llevan articulando diferentes planes en materia de inmigración desde el año 2001. Pero bueno, el plan que se ha presentado esta semana en el Parlamento Vasco es un documento fruto de un trabajo realizado a lo largo de todo el año 2021 a través de un proceso participativo que se abrió entre diferentes asociaciones de personas migrantes, entre diferentes colectivos de entidades que trabajan para el colectivo de personas inmigrantes, entre los diferentes departamentos del propio Gobierno Vasco, porque existe una Dirección de Inmigración y Asilo, pero las políticas en materia de inmigración también son políticas transversales y hay que contar con departamentos que ayuden también a enriquecer las diferentes líneas de actuación. Se ha trabajado también con diferentes administraciones vascas, las diputaciones forales, los técnicos y técnicas municipales en materia de inmigración. En total han sido unas 130 personas las que han participado en todo un proceso participativo para conseguir un resultado que yo creo que es una herramienta válida que nos va a ayudar a dirigir un poco las diferentes líneas de trabajo de aquí al año 2025.
Bueno, lo que sí empieza, lógicamente, y ya sigue al hilo también de todos los anteriores, es manteniendo el planteamiento de que la inmigración no es algo coyuntural, que
eso
esto es algo estructural
eso
y
es.
Que como tal, pues lógicamente tenemos que poner los medios necesarios.
Eso es, eso es. O sea, tenemos que partir de que el fenómeno migratorio es algo estructural. Hoy por hoy, en Euskadi, entre un 10 y un 11% de las personas que viven en Euskadi son personas de origen extranjero. Y lo que nos dice también los diferentes informes y la encuesta de población es que el 84% de las personas de origen extranjero que llegan a Euskadi llegan con la intención de quedarse en Euskadi y empezar su nueva vida y su proceso de integración aquí en Euskadi. Entonces, lo que sí nos hemos encontrado es que en los últimos años la diversidad cultural en esta sociedad ha crecido muchísimo y yo creo que hoy por hoy uno de los mayores retos que tenemos desde la administración es precisamente saber gestionar esa diversidad cultural, que es algo positivo. Es algo positivo y aquí sí quiero remarcar que hoy por hoy los países y las ciudades más prósperas son aquellas que han sabido gestionar bien esa diversidad cultural y han conseguido que la convivencia y la integración sea un hecho, ¿no?
Sí, eso va en contra precisamente de algunos planteamientos que hacen algunas formaciones políticas que creen que la inmigración es lo que hace es debilitar, ¿no? Debilitar al propio Estado. Esto es todo lo contrario, evidentemente. Esto lo que hace es fortalecerlo, darle más riqueza, si cabe.
Así es, así es. Hoy por hoy, pues bueno, desgraciadamente cada vez son más fuertes algunos discursos de la ultraderecha, tanto a nivel europeo, pero también aquí cerca estamos empezando a escuchar pues ciertos discursos racistas y xenófobos, y ante eso hay que saber reaccionar y hay que tener argumentario para contestar, ¿no? Y la realidad es esa, la realidad es que si se sabe gestionar bien esa diversidad cultural, la sociedad enriquece y las ciudades y países más prósperos son precisamente aquellas sociedades que han sabido gestionar esa diversidad.
Echando un vistazo al propio plan, al documento del plan, pues lo primero que se habla es del diagnóstico, ¿no? En cierta medida, o de la contextualización de lo que supone la inmigración. Pero luego es curioso que tengamos que ir todavía a recordar algunos conceptos, ¿no? Como interculturalidad, lo que significa, ciudadanía, ¿no?
Pues sí, yo creo que es importante además siempre remarcar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en el sexto plan Una de las mayores novedades del sexto plan es que a la hora de hablar de modelos de gestión de esa diversidad, el gobierno vasco ya con este plan lo que hace es ya afirmar cuál es su modelo de gestión, ¿no? Y el gobierno vasco ya apuesta claramente porque la interculturalidad sea la base de esa gestión de la diversidad, ¿no? Y la interculturalidad entendida en tres principios fundamentales, ¿no? Por una parte, el principio de igualdad, o sea, tenemos que trabajar para que todos optemos a los mismos, tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos. Luego está el principio a la diferencia, o sea, hay que respetar dentro de lo que es el marco legal, hay que respetar también el hecho de ser diferente, ¿eh? Y hay que ponerlo en valor también, esas diferencias. Y luego el tercer principio es el principio de la relación positiva, ¿no? Yo creo que hay que trabajar por fomentar espacios de encuentro en el que las diferentes personas podamos conocernos, podamos convivir, podamos entendernos y hacer de esta sociedad, pues bueno, una sociedad mucho más cohesionada, ¿no?
Bueno, pues una sociedad que además, lógicamente, tiene que afrontar algunos retos. Acaba de salir también un informe, voy a hacer una especie de paréntesis, ¿no?, de Ikuspegi. Igual no viene a contarnos nada nuevo. Nos viene a decir que han venido menos gente, pero claro, es que estábamos en una pandemia, estábamos bloqueados, ¿no?
Así es, así es. Ayer salió la panorámica de Ikuspegi y, bueno, lo que viene a decir es que fruto de la pandemia, fruto de esas limitaciones de movilidad que hemos tenido todos y todas a lo largo de los últimos 2 años, pues la inmigración también ha disminuido, ¿no? Y ha disminuido sobre todo la inmigración que venía de la otra parte del charco, digamos, ¿no? De toda la inmigración de la parte de Sudamérica y de Latinoamérica, ¿no? Eso ha bajado más o menos un 13% y, bueno, eso es una realidad como consecuencia de lo que hemos vivido los últimos 2 años.
Bueno, y Ikuspegi, que es una de las herramientas precisamente de la Dirección de Migración y Asilo, claro, ¿no?
Sí, sí, es una de las herramientas y, bueno, el plan también recoge cómo reforzar todas esas herramientas para llevar a cabo las diferentes acciones, y Ikuspegi es una pata más de todo ese sistema que nos toca gestionar desde la Dirección de Migración y Asilo.
Bueno, si hablamos del pacto social, en este caso el Pacto Social Vasco por la Migración, vemos que hay varios aspectos, varios pilares, ¿no? Por un lado está el modelo vasco de acogida, lo que es el asilo, la estrategia Euskarri, por ejemplo, y luego las mujeres migradas, a las que se les quiere dar también una relevancia especial.
Sí, así es. El plan recoge 4 ejes principales. Por una parte está el Pacto Social Vasco para la Migración, que yo creo que es una herramienta fundamental y la base de toda la acción del plan. Es un documento que ya se creó la legislatura pasada, en la que, bajo el título de ofrecer lo que nos gustaría recibir, recoge una serie de declaración de intenciones ante las políticas migratorias, ¿no? De compromisos concretos. Y sobre todo también hace mucho hincapié precisamente a lo que comentábamos antes de esos discursos racistas y xenófobos que empiezan a sonar cada vez más fuerte en un montón de ámbitos, ¿no? El segundo eje estratégico del plan es precisamente ese modelo vasco de acogida. Tenemos, a lo largo de los últimos años, hemos articulado numerosos recursos habitacionales, servicios de asistencia jurídica, un montón de acciones concretas que hay que ordenarlas y hay que crear precisamente ese modelo vasco de acogida, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos la estrategia Euskarri, que la estrategia Euskarri es la respuesta que estamos articulando las diferentes administraciones vascas, ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco de la mano para responder a un colectivo muy concreto, que es el de menores y jóvenes de origen extranjero sin red familiar, un colectivo muy estigmatizado y a la que las administraciones vascas nos hemos comprometido a, entre todas, conocer un poco mejor este fenómeno y articular políticas concretas hacia esa desestigmatización de ese colectivo, ¿no? Y por último, las mujeres, cómo no, las mujeres representan en el colectivo de personas migrantes también la gran mayoría de las personas migrantes que viven en Euskadi, mujeres que muchas de ellas se encuentran en ámbitos muy concretos a las que hay que dirigir políticas muy concretas y adaptadas a sus realidades. ¿Qué podemos decir del ámbito de las mujeres migrantes si hablamos de los cuidados en Euskadi, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí hay que articular políticas muy concretas y muy dirigidas a este colectivo, que son la gran mayoría de personas migrantes que se encuentran en Euskadi.
Cuando mencionabas precisamente Euskarri, que hablamos precisamente en buena medida de los menores no acompañados que han llegado precisamente sin esa red familiar, sí que es cierto que socialmente estamos siendo muy injustos con ellos, ¿no? Primero les colocamos primero una etiqueta, pues yo creo que con buena voluntad, lo que pasa que luego se tergiversó y acabó siendo un burladero, una especie de manto de invisibilidad, que fue lo de Menas, ¿no? Uh-huh. Lo de Menas, cuando estamos hablando de realmente que son niños, son menores, y por lo tanto precisan una atención superior, extraordinaria, quiero decir, porque tienen derechos como tales, ¿no? Como menores.
Pues así es, así es. Yo creo que además es un colectivo que, si ya de por sí el colectivo migrante puede tener cierta vulnerabilidad, estos tienen una doble vulnerabilidad, ¿no? Ya el hecho de abandonar tu país y llegar a un país nuevo es muy difícil, y ya si no contamos con una red familiar, pues qué vamos a decir, ¿no? Todos tenemos hijos o hijas o conocidos de 16, 17 años, que qué sería de ellos sin esa red familiar, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, pues que las circunstancias muchas veces y la propia el propio reglamento jurídico también les ha abocado también a tener que en muchas ocasiones les arrastran hacia lo que es la exclusión pura y dura. Y bueno, ahí sí es verdad que, bueno, ha habido pequeños avances, como la modificación del reglamento de extranjería, en el que, bueno, pues muchos oztopos, como solemos decir aquí, que no ayudaban a iniciar procesos de integración, pues bueno, poco a poco vamos desbloqueando esos oztopos, ¿no? Esas barreras,
sí, porque ese es el gran problema que tenemos en estos momentos. Estaba viendo yo y estaba echando un vistazo a las propuestas, porque luego este plan tiene soluciones también, lógicamente, ¿no?
Sí,
tiene
sí.
Elementos de abordaje, ¿no? Desde las campañas de sensibilización y de formación, etcétera, de personal. Porque sí que es cierto que necesitamos casi casi un aprendizaje diario, ¿no? Para saber primero convivir y saber, cuáles son los conceptos de enriquecimiento que tiene la interculturalidad.
Así es, así es. Yo creo que en este ámbito también tenemos mucho que aprender, y hoy por hoy, siguen siendo necesarias campañas de sensibilización también en este ámbito. El plan en su conjunto recoge 103 acciones concretas y son acciones concretas que describen cada acción, describe quién es su responsable, describe periodo de llevar a cabo esa acción, presupuesto y demás. Por lo tanto, yo creo que es un plan muy detallado y tiene también, además, un espacio que va a controlar precisamente el que esas acciones que recogen el plan pues se lleven a cabo, ¿no? A lo largo del año 2021 también hemos reformulado y revisado el decreto que regulaba el Foro Vasco para la Migración, que es un espacio en el que diferentes asociaciones y entidades que trabajan con el colectivo de personas migrantes, y que todas ellas han participado precisamente en la elaboración de este plan, ese mismo espacio va a ser el espacio el que se encargue de llevar a cabo el seguimiento de ese plan y el control al gobierno para que efectivamente se cumpla ese plan y esas acciones.
Xavier, lo que ha habido son, de nuevo, pues alguna discusión política, sobre todo cuando hablamos del ámbito lingüístico, ¿no? Y de cuál es la intencionalidad en la que...
Sí, bueno, la verdad es que yo tengo que decir que el tono en general en sede parlamentaria cuando se presentó el plan fue un tono... las aportaciones fueron en positivo, pero como antes decía, aquí también tenemos esos discursos fascistas y racistas y xenófobos que, al igual que en Europa, pues bueno, también se han hecho presentes en el Estado español y también en Euskadi, también en el Parlamento Vasco hay esa voz y bueno.
No sé, porque cada vez que se habla del euskera se monta un lío, ¿no? Es una cosa muy curiosa.
Bueno, aquí lo que hay que entender es que aunque a algunos les guste más o les guste menos, el euskera como tal es un elemento integrador sin ninguna duda. y sobre todo en muchas zonas de Euskadi que son más que se hablan más en euskera, el idioma es un elemento integrador, y ante eso, pues bueno, no hay, yo no tengo ninguna duda.
Sí, además lo que pretende el plan simplemente es dar herramientas de, voy a poner esta comilla, de esa integración, ¿no? De esa, ¿no? Esa convivencia en general, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo como bermeano te puedo decir, no, ya, yo como bermeano te puedo decir que, pues bueno, en Bermeo el que una persona de origen extranjero hable euskera es, facilita mucho para que su proceso de integración en el municipio pues sea mucho más fácil.
Es más sencillo.
Y más sencillo.
Mucho más sencillo, sí. Bueno, pero luego hay capítulos también relevantes, porque hay ya problemas que, lógicamente, tenemos los autóctonos, lo van a tener los extranjeros, ellos en mayor medida, fundamentalmente, ámbitos como el de la vivienda, por ejemplo, Xavier.
Sí, sí.
Al que hay que ponerle soluciones también, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, sí. Ahí tenemos una serie de medidas programáticas en las que hemos involucrado a diferentes departamentos del Gobierno vasco porque nos parecían fundamentales. También lo son para las personas autóctonas, pero quizás las personas de origen extranjero necesiten algunas líneas más concretas o más específicas, ¿no? Así, para la elaboración de este plan, hemos contado con la colaboración del Departamento de Vivienda, lógicamente, pero también de otros departamentos como el Departamento de Educación, Lanbide, todo lo que es cultura y política lingüística y después, lógicamente, con los municipios, porque lo que es el ámbito de la convivencia como tal, pues bueno, los municipios en este ámbito tienen un papel fundamental porque son los que la administración más cercana y son los que viven el día a día de todas esas personas que conviven con el resto de la sociedad, ¿no?
Bueno, pues lo que vemos en este plan, que es completo, absolutamente completo también, que ya viene modulándose con los otros 5 anteriores a él, precisamente es darle herramientas o darnos herramientas, ¿no? Tener todas herramientas para poder salir adelante. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos al principio, ¿no? Ese enriquecimiento que nos proporciona la interculturalidad, las personas que vengan, y erradicar de una vez por todas, porque eso dentro de los planes de sensibilización está erradicar por todas, pues la rumorología, las, ¿no? Algunas de las cuestiones que lastran y lacran y que no dicen nada bueno de las sociedades que desprecian a quien viene, ¿no?
Yo creo que es importante también que la sociedad tenga herramientas, tenga argumentos para combatir precisamente esos mensajes, que muchos de ellos son mensajes populistas que calan fácil en momentos concretos y que hay que combatirlos, ¿no? Yo una vez más siempre remarco el hecho de que el fenómeno migratorio hay que verlo como una oportunidad para enriquecer la propia sociedad y para avanzar en una sociedad mucho más justa y mucho más cohesionada.
Bueno, dentro del plan además se contempla, ¿no? Apoyar precisamente a estas organizaciones que están combatiendo los rumores, ¿no?
Tenemos programas específicos, el programa ZAS, Antirrumores, y bueno, hay un montón de entidades y colectivos que precisamente trabajan para dar herramientas para combatir precisamente a estos discursos populistas, ¿no?
El problema está que muchas veces coges un discurso populista y aunque des datos te dicen, bueno, eso es su opinión. Oiga, no, que son datos, ¿no?
Sí, bueno, y luego se aprovechan.
Estamos en lo de siempre, ¿no?
A ver, muchas veces además cuando se lanzan este tipo de mensajes, se aprovecha también los momentos duros que vivimos en momentos concretos, ¿no? Yo creo que los momentos de crisis, los momentos un poco confusos y demás, se aprovechan un poco para fomentar estos mensajes populistas que calan.
¿Qué percepción tenemos de la inmigración en Euskadi? Porque tenemos en cuenta, estamos hablando de un 10% de la población.
Sí, sí.
Es un porcentaje muy bajo.
Sí, sí.
¿No? Con respecto a lo que hay en otros lugares, es un porcentaje muy bajo. ¿Pero qué percepción tenemos más o menos?
¿Sabes? Bueno, ahí tenemos, ahí como sabéis, Ikuspegi año tras año... yo creo que suele ser por el mes de noviembre, a primeros de noviembre suele presentar todos los años el barómetro de Ikuspegi, en el que precisamente mide un poco la percepción de la sociedad ante el fenómeno migratorio, y es una percepción que año tras año va subiendo, ¿no? Euskadi ha sido siempre un país solidario y bueno, aunque sí es verdad que cuando nos referimos a quizás dentro de lo que es el fenómeno migratorio a colectivos concretos, sí es verdad que, bueno, que algunas percepciones bajan, pero sino en general la percepción es buena. Y bueno, el Euskadi ve con buenos ojos el hecho de que, bueno, personas de origen extranjero vengan aquí y, bueno, y empiecen su proceso de integración y busquen esa nueva oportunidad, ¿no?
Sí, la entrada luego en el mundo laboral, que suele ser muy complicada, también es verdad. Antes mencionabas, ¿no?, a las mujeres y especialmente aquellas que son más vulnerables. Hay que tener en cuenta que qué ocurriría si de repente los migrantes hicieran un día de huelga. Nos encontraríamos con un problema, ¿no? ¿Quién cuida
a
nuestros mayores? ¿Quién cuida a nuestros niños? En muchas ocasiones, ¿no?
Sí, el tema de cuidados es un ejemplo muy claro de hoy por hoy lo que es lo que aporta el fenómeno migratorio. Y bueno, todavía hace muy poquito hemos vivido un pleno monográfico en el Parlamento Vasco sobre el reto demográfico, y es otro elemento que tenemos ahí. O sea, Euskadi, pues bueno, en los últimos años la tasa de natalidad es la que es, y necesitamos de esta gente para seguir manteniendo ese estado de bienestar que nos hemos dado todos y todas, y del que, bueno, no queremos nadie perder muchos derechos adquiridos como fruto de años y años de trabajo, ¿no?
Bueno, lo que sí somos conscientes es que, claro, todo esto va unido, esto va entreverado como la grasa en el jamón, ¿no? Porque, claro, mencionamos hace poco pues un debate de inmigración, pero también un debate demográfico. Uh-huh. Tenemos un problema porque no tenemos ahora mismo, o nosotros mismos no somos capaces de generar nuestra propia reposición, ¿no? Esa reposición que tradicionalmente siempre ha sido así, ha venido de fuera.
Así es.
Y en esta sociedad y en todas las demás, no nos engañemos.
Y es una razón más para afirmar de que necesitamos precisamente además de estas personas para que nuestro estado de bienestar, que lo hemos construido en los últimos 40 años, pues bueno, sigamos manteniéndolo.
Sí, sí. Xavier, una última pregunta, y en este caso me salgo ya del plan del que estamos hablando, del Plan Institucional de Intercultural de Migración. Bueno, ¿cómo va lo de la acogida de personas refugiadas que vienen de Ucrania, por ejemplo, ahora?
Bueno, la verdad es que, bueno, a día de hoy, ayer todavía tuvimos la última reunión de seguimiento del plan de contingencia. A día de hoy, con los datos que manejamos, podemos afirmar que se está estabilizando lo que son los flujos de llegadas de personas procedentes de Ucrania, y podríamos afirmar que incluso, pues bueno, mucha gente que en su día llegó está empezando a retornar, o a pensar en cuándo retornar. Las cifras que manejábamos ayer era que, bueno, pues que ya más de 3.000 personas habían tramitado su protección internacional en las diferentes comisarías de las tres capitales vascas. Unas 2.800 personas tienen también ya tramitada su asistencia sanitaria dentro de lo que es lo que ofrece el Servicio Vasco de Salud. Y unas 750 personas menores están también integradas dentro del Sistema Vasco de Educación. Otras 400 y pico en las EPAS, adultos. Y bueno, esos son un poco los datos que manejábamos en la reunión de ayer. Como sabréis, a lo largo del mes de mayo también el Gobierno Vasco puso en marcha el Fondo Isuri con diferentes programas, entre ellos un programa concreto de ayudas económicas para todas las personas ucranianas que se encontraban fuera del sistema estatal de acogida. Y a día de ayer, los datos que nos dieron es que unas 600 unidades convivenciales habían solicitado esa ayuda económica, y ya se habían tramitado y cobrado cerca de 240 familias. Por lo tanto, bueno, pues yo el mensaje que diría es que estabilidad, en principio estabilidad, y un poco sin perder la antena de cómo va sucediendo los hechos en Ucrania, ¿no?
Pues Xavier Lagarreta, director de Inmigración y de Asilo, gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Es que recasco, Xavier.
Es que recasco, Xavier.